vamos a por primera vez en la historia de Subí el Volumen, que ya tiene casi un año y medio, ¿sí? Vamos a repetir invitado, porque fue uno de nuestros primeros invitados cuando el programa todavía era los viernes a la tarde, ¿sí?
Claro, sí. Pone cara incógnita.
Pone cara incógnita y dice, ¿qué momento? Sí, claro. Y lo tuvimos acá, sí, pero en otro formato, porque lo tuvimos casi dos horas sentado acá charlando de la vida, de un montón de cosas, ahí sentado en esa silla, así es, en donde está sentado la Patri, está con nosotros de vuelta el amigo Luis Scafati. ¿Qué hace, Luis? ¿Cómo andas? Qué gusto tenerte de vuelta por aquí.
Bueno, para mí también es un gusto estar acá en la radio con ustedes, que son amigos, y con todos los amigos que deben estar del otro
lado.
Por
supuesto. Sí. Patri, ¿por qué no cuenta en qué contexto lo hemos invitado a Luis?
Mira, lo que pasa es que este fin de semana, el domingo, va a pasar una cosa súper interesante, en la que vos sos parte, que es el MIME, ¿o no?
No, he sido parte, sí.
Pero
he
sido. ¿Ahora, en esta edición, no vas a ser parte?
No, no.
¿No vas a presentar nada?
No.
Mira vos. Entonces, te invitaré porque es así.
No, no, escúchame. Sí, he participado.
Sí.
Pasa con Mendoza, me pasa a mí.
Sí.
Que no sé si es por confusión o que me hacen en otro lugar siempre.
Se
¿no?
creen que estás
claro,
en Buenos Aires.
Claro, estoy en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y bueno, paso de largo, digamos.
Ah, mira vos.
Sí, me pasan.
Che, Scafati ya está acá, ya lo contó, está viviendo acá, claro. no se quiere mover de
lo
acá,
logramos,
quiere estar
lo
con
logramos.
Nosotros, claro.
Estoy desde la pandemia, así que...
Claro,
desde,
claro, sí, en la pandemia.
Unos años, uh-huh. Me radiqué, digamos.
Sí.
Sí. Sí, pero no, estuve en algún momento con Diego Parés, recuerdo.
Ajá.
Ahí en este lugar.
Sí. Uh-huh. Ahora se va a hacer ahí en la nave cultural este
sí,
domingo.
Sí, en aquella oportunidad también.
También.
Creo que fue la primera que se
sí,
hizo.
Sí.
Uh-huh. Fue en la nave cultural, sí.
Sí, 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 sí.
Es interesante, me gusta, claro, todo.
¿Vos pensás que estas cosas, que este tipo de acontecimientos le suman a la ilustración algo o es un acontecimiento que...
Y mirá, pienso yo que para el joven que está en el tema o que quiere entrar al tema, sí, es importante, uh-huh. Por supuesto, porque de alguna manera se difunden cosas que están guardadas, digamos.
Uh-huh.
Y sí, por lo menos en la oportunidad que yo estuve, tuvimos charlas, participamos con gente que estaba, digamos, en formación o que aspiraba, ¿viste? Y todo eso es de alguna manera importante, sí, claro.
Uh-huh.
Sí, creo que tendría que haber más difusión del tema, ¿viste? Porque
sí,
son temas que están un poco escondidos. Uh-huh. No sé por qué la cosa cultural, digamos, acá lo siento, que cuando es organizada a nivel nacional es como que está prohibido, ¿no?
Ajá, ajá.
Me pasó con la muestra de Carlos Alonso, una muestra extraordinaria, uh-huh. Que la visité accidentalmente, ¿no? O sea, iba caminando por la calle Emilio Civil,
claro,
y me encuentro
mansión,
con que,
entraste,
claro, estaba una muestra, pero extraordinaria. Yo digo, ¿cómo
nunca
puede
difundida
ser que no hubiera un cartel, que no hubiera, qué sé yo,
algo que te diga, ¿no?
Algo que te diga algo, ¿viste?
Sí.
Porque, te digo, fue una muestra muy importante. Claro, la organizó el gobierno nacional, entonces parece que
claro,
viene del exterior.
Claro. Sí, increíble.
Pero
esas particiones,
esa cosa me parece que
se
da mucho acá.
¿No?
Es miserable. Es miserable y te habla también de cómo se mira la cultura. O sea, toda la gente que estamos en ese hacer tan importante para un lugar... Es como que quedan, que somos ninguneados, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que siento.
Bueno, ¿sí? Vos sabés que me estoy acordando, me voy a ir a otro lado, pero no, tal vez no es tu caso, Luis, pero hablaba con un artista, un bailarín muy importante, que se fue de Mendoza a los 18 años y que es una eminencia en Francia. Él hace, por ejemplo, una avant-première en teatros importantísimos de Francia y va a prensa especializada del mundo entero para sus avant-première.
Claro.
Es mendocino.
Claro.
Y entonces yo le decía, ¿por qué no venís acá? Y me decía, mirá, nadie quiere pagar porque yo venga. Y yo
claro,
no cobro barbaridades, pero
claro,
yo tengo una compañía a la que necesito pagarle. Y,
claro,
y
obvio.
Entonces,
obvio.
Es como esa cosa de no entender muy bien.
Mirá, yo siento eso, que el tema cultural hoy está totalmente al costado.
Uh-huh.
Y vos fíjate un detalle, no existen directores de museos. Los museos dependen de no sé quién, ¿viste? Pero
sí.
No existe.
Tampoco existen directores de teatros.
¿Me entendés?
No existen, o sea, porque estamos achicando el Estado.
Claro, no, no, entonces podemos. Ahí te das cuenta que no puede ser que haya espacios, sí, como el ECA, como el Museo este de Carlos Alonso, como el Museo de Arte Moderno, donde
hasta el Máximo Arias, todos
claro,
abandonados,
¿sí? No haya cabeza, no hay, ¿viste? No hay, de decir, sí, bueno, ¿quién es el responsable de esto?
Totalmente.
Eso es extraño también.
Extraño,
¿no?
Porque
existen, sí, los edificios, están. Ahora hay que ponerle, a ese edificio hay que darle algo, meterle algo,
claro,
es necesario.
Uh-huh. Y pensando en esto de a un edificio meterle algo y decimos un museo, ¿estás pensando en alguna muestra? ¿En qué estás pensando ahora vos?
Mira, yo estoy en este momento terminando una novela gráfica que ya tiene muchos años, digamos, porque la dibujé. Son 288 dibujos, ¡ah!, o sea, es una barbaridad, y estoy armando el texto de eso. Uh-huh. O sea, empecé al revés, toda mi vida ilustré textos de otros, o sí, generalmente era eso, ¿no?
Uh-huh, claro.
Cosas ya escritas. En este caso partí del otro lenguaje, que es el dibujo, y ahora le tengo que poner palabras, y en eso estoy.
Qué bueno.
Lo cual ha cambiado toda mi forma, digamos, es increíble, de trabajo, de pensamiento, de, uh-huh, de todo, porque, por ejemplo, el que pinta o dibuja o hace escultura, puede escuchar música, puede escuchar radio, puede,
claro,
puede,
claro,
tener la cabeza en otro lado. En cambio, el que escribe, no.
Es más difícil.
No, tenés que estar ahí.
Sí.
¿Y por qué tomaste la decisión de cambiar esa forma de trabajo y, en todo caso, de vos ponerle tus propias palabras a tus dibujos?
Mira, siento que dentro mío hay una especie de escritor. O sea, en un momento tomé la decisión de estudiar artes, digamos. Uh-huh. Estaba en un momento de mi juventud, digamos, tendría 20 años. Dije, ¿qué hago? ¿Dibujo o escribo? Uh-huh. Y el dibujo era ya una parte muy importante, porque dibujaba desde muy chico.
Claro.
Desde muy chico. Y la escritura.
Todos dibujamos antes de escribir, digamos.
Claro. Y la escritura fue algo que incorporé a los 16, sí, a los 16 años, que tenía un amigo poeta y me enseñó a hacer sonetos y así empezó la cosa. Bueno, y después siempre llevé diarios,
claro.
Me encanta leer y todo eso te va formando, digamos, ¿no? Y bueno, es por eso tal vez esta necesidad de expresar algo con esos dos lenguajes, ¿no?
Claro, uh-huh, claro.
Yo siempre amo los libros.
Puede ser que te haya influido mucho, estoy pensando que te haya influido mucho ilustrar escritores tan inmensos como Kafka, como puede ser que te haya influido eso también, ¿no?
Sí, pero en este caso va a ser es una novela, digamos, gráfica, en el sentido que los dibujos están resueltos. Hay muchos experimentos hice de contar cosas así con diferentes técnicas.
Ah, qué interesante.
Pienso que sí, que va a ser, digamos, que sale un poco de mi trabajo más común.
Habitual.
Digamos,
¿Y de qué se trata, sí, esa novela gráfica?
Bueno, mira, el argumento soy yo.
Ajá.
Digamos,
ajá.
O sea, todo lo que me pasó en mi vida, o por supuesto, disfrazado, contado, qué sé,
sí,
yo, ¿viste? Como cuenta cualquier
biógrafo,
novelista,
su historia, claro.
Me acuerdo de eso, que la mamá de García Márquez le recriminó alguna vez que había contado algo de la familia, y era todo de la familia, ¿viste?
Sí,
Nada más que, de alguna manera, al poetizarlo y al transformarlo y al acompañarlo con dibujos y qué sé yo, se va transformando, pero uno cuenta su historia.
Siempre, sí.
Y yo creo que ese es el tema. O sea, no es en la novela gráfica hoy se entiende la novela gráfica como una historieta larga, digamos, para uh-huh. decirlo de otra manera, ¿viste? Donde, claro. qué sé yo, un tipo desarrolla una idea en 200 páginas y es, puede ser un policial, puede ser... En este caso no, en este caso no. Yo siento una gran influencia tal vez del cine y de la literatura, uh-huh. ¿viste? En el hecho de contar cosas y manejarme mucho en el absurdo.
Ah, qué interesante.
Me interesa mucho eso.
¿Y cuáles son esas experimentaciones? Vos decís que también a nivel del dibujo tenés resuelto y hay un montón de experimentaciones. ¿Cuáles son esas nuevas experimentaciones? Y
en parte, por ejemplo, incorporar el grabado. Pero no como... El grabado como por ejemplo, para repetir una imagen, para la estampación, lo tradicional que uno aprende en la xilografía está metido ahí, el collage, digamos, muchas maneras de contar, inclusive historietas mismas, metí historietas también, por momentos, eres. ¿No? Uh-huh. Por momentos hay una historieta, por ejemplo, hay un gato psicoanalizándose, qué sé yo, hay otro momento que dibujé un texto que era muy común antiguamente las antiguas revistas El Tony, D'Artagnan, sí. Estoy hablando de otro siglo, pero en esa había una que a mí me golpeó, que era cómo nace un dibujante, decía, y era una propaganda de la Escuela Panamericana de Arte. Ajá. Donde finalmente estudié, digamos, dibujo por correspondencia.
Ah, eso es hermoso.
Fue mi primera entrada a algo así bien armadito, ¿no? Uh-huh. Y creo que me sirvió de mucho. Realmente mi formación en parte viene de ahí. Uh-huh. Y entonces es una especie de homenaje a haber tomado ese guión.
Ay, qué hermoso.
Que es una página, y haberle dado otro tipo de dibujo, claro. ¿no? Bueno, es todo así.
Ahora, Chet, cuando vos te plantabas frente a la primera línea de esa página en blanco para empezar el dibujo, ¿ya tenías o tenés algún texto más o menos dando vuelta en tu cabeza sobre ese dibujo para después ponérselo, que es lo que estás haciendo ahora? ¿O dibujaste lo que en ese momento sentías, creías, te venía a la cabeza y ahora a partir de ese dibujo vas a empezar a construir los textos?
Hay un poco de eso, hay un poco de esto, digamos. Tomé lo que me gusta dibujar, uh-huh. ¿no? ¿Viste? Pero yo pensaba así, la página siguiente no puedo dibujar otra cosa, entonces iba armando a partir de esa primer imagen uh-huh. otro y otro y otro, o sea... A veces es un tipo que camina, ponele, uh-huh. y va atravesando una cantidad de situaciones hasta que llega al borde de algo. Uh-huh. Ahora, eso le podés poner muchísimos textos.
Claro.
Yo de alguna manera, cuando hacía humor, en la revista Humor, cuando hacía humor...
Bueno, seguís haciendo humor.
Sí.
Tu dibujo siempre tiene eso.
Es un condimento que... quedó siempre y que me interesa. Pero cuando hacía humor, yo hacía primero el dibujo. Y después iba en el subte, me acuerdo, pensando qué carajo le ponía a ese dibujo, qué
texto.
Epígrafe, claro, por donde entrara y por donde y tuviera algo de si o bien sea, el dibujo, ponele, era, qué sé yo, me acuerdo de uno que era muy obvio, viste, que era un tipo que tenía una especie de cuchillo clavado en la cabeza y entraba a una reunión y decía sí, ya sé
ya sé, me cuchillaron,
ya sé, no me digan nada, sí.
¿Viste? Bueno, ese tipo de dibujo, digamos, tenía que tener algo, ¿no? Algo que un absurdo, digamos,
¿viste? Claro. Y esa dinámica es la que vos estás usando para esta escritura.
Exactamente, claro, yo en aquel momento, buscar el epígrafe, digamos, el epígrafe eran una línea, entonces tenía que buscar lo que se llama...
casi la filosofía
síntesis.
Tenías que hacer.
Claro, claro.
Planteo filosófico.
Sí, sí, es un poco eso, ¿viste? O sea, yo conozco a muchísimos humoristas porque me moví en ese terreno, y la mayoría tienen ideas previas, digamos que casi todos. Ajá. Trabajan con una idea y esa idea la van puliendo y la van dibujando, claro. Ajá. Inclusive a partir de Fontana Rosa, por ejemplo, aparecen los dos personajitos haciendo un diálogo,
¿viste? Sí, sí.
Y que el chiste se desarrolla en todo en el diálogo ese, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno,
claro, esa es una idea previa.
Claro, hay una idea previa. Tino, ni hablar. Tino hacía, digamos, todo un, tenía cuadernos donde había ideas en gestación, digamos, ¿viste? Y que no le encontraba cómo rematarle y cómo, pero eran ideas en gestación. Eso era muy piola. Ahora, mi caso no, mi caso era totalmente al revés. ¿Por qué? Porque mi interés primordial era el dibujar.
Claro.
El dibujar, y para que me lo publicaran tenía que tener una idea, un chiste, digamos. Claro. ¿Viste?
¿Y tenés dibujos en gestación? Sí, ¿sos de siempre, tener dibujos en gestación, de eso que queda arrumbado ahí y sí, ya vemos cómo lo termina?
Sí. Bueno, acabas de sacar un libro sobre tus bocetos, sketchbook. Sí. ¿Cómo vas a seguir con otro? ¿Vas a hacer esa sucesión de...?
Y eso me gustaría. Siempre tengo, ¿cómo que se dice? Cuadernos de trabajos así donde voy pensando, porque es una manera de pensar el dibujar también. Uh-huh. Es de alguna manera, uno va encontrando cosas en la medida que las va haciendo, vas encontrando imágenes y decís, ah, mira, acá, y la seguís. Inclusive hay dibujos que los he empezado y me detuve y me fui a otra cosa. Uh-huh. Y después hay algo extraño que es como que se va resolviendo en el camino eso, ¿no? O sea, pasan 3-4 días, un año, qué sé yo, y de repente
eso
lo ves,
que vos decís me parece tan importante para la, porque la gente cree que el artista es una persona que todos los días inspiradamente se sienta y hace una obra. Entonces, ese proceso de creación, porque es un proceso de creación en que a veces hay incertidumbres,
totalmente. Hay momentos que sí tenés chispazos y es increíble,
claro,
eso, pero eso es muy hay claro. Mucho tiempo en que es laburo, ¿viste? El dibujo tiene una cosa muy tensa que es que vos largás algo, ¿viste?
Claro, la línea te manda. Claro.
Sí, sí. Ahora, si vos entras a la pintura, ya entra otra cosa, que es el color.
Claro.
Y no te digo nada de la escultura. Yo hacía mucha, he hecho mucha talla uh-huh. en madera, sin usar mucho las máquinas, porque le tenía miedo a la moladora.
Sí.
Entonces, le daba todo al formón. Y había días que me adormecía el brazo y todavía no llegaba a encontrar, digamos, el bulto para empezar a hacer una cabeza. Uh-huh, ¿viste? No, uh-huh. No llegaba a eso. Uh-huh. Y eso es muy piola, porque de alguna manera te da un tiempo donde vos vas reflexionando sobre qué es lo que vas a encontrar adentro de ese tronco, ¿no?
Y hasta se te puede modificar la idea previa.
Totalmente. Se te va modificando en la medida que vas encontrando y que van pasando los días y que va apareciendo algo, ¿viste? Uh-huh. Es rarísimo eso, ¿no? Pero pongo esos dos ejemplos extremos, digamos, de tallar una forma a un dibujo, donde en el dibujo yo laburo mucho con el gesto, digamos, ¿no? Uh-huh. Que quede ahí marcado eso, ¿no? Qué raro hablar de dibujo por la radio.
No, bebé, hermoso.
Está buenísimo.
Hermoso.
Está buenísimo.
No nos queda mucho tiempo, pero vos sabés que me vuelve algo que ya hablamos con Luisa aquella vez, pero a partir de lo que vos le planteabas, Patri, lo que contaba Luisa ahora, que es la llegada de la tecnología a este mundo, ¿no? De la tecnología al mundo del arte, ¿sí? Y la verdad que yo soy de los que cree que el arte tiene tantas formas y tantas variantes y tantas cosas que creo que lo que hace algún dibujante con una computadora es maravilloso, porque para hacer eso también hay que saber manejar la computadora, ¿no? Como sí, para saber manejar el lápiz ante el coso. Pero ¿cómo te llevas, no vos con la tecnología, sino con esta nueva generación que crean a partir de la tecnología?
Mira, a mí me maravilla las posibilidades que te da, porque es una herramienta. Viste, hoy se habla de
la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Hoy se habla, es raro todo esto, ¿no? Porque es a partir de un robot, digamos, de una persona que imita a una persona. Pero ya la inteligencia artificial la tenemos incorporada hace rato. Un teléfono celular que te trae música, que te saca una foto, que te hace un video, que te lo manda a donde vos quieras. Eso, de alguna manera, estás usando una especie de inteligencia.
Tal cual.
Ahora, yo, volviendo para atrás, aprendí a manejar otras cosas. Entonces, yo uso el cuerpo para dibujar.
Claro.
Y siento que cuando entro en una computadora, ya sea para escanear un dibujo, y limpiarlo, que es lo único que hago, digamos, lo que se va a publicar, estoy usando los dedos. ¿Me entendés?
Claro.
Es otra cosa. Yo siento que el dibujo tiene un componente erótico, todo lo que es la cosa artística, donde vos te mueves.
Porque está el cuerpo ahí implicado.
Está el cuerpo metido. Yo estoy, por ejemplo, no dibujo en el banco sentado, sino parado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese equilibrio y desequilibrio que voy haciendo con lo que estoy haciendo en el papel, es de alguna manera la huella de lo que yo estoy sintiendo con mi cuerpo también, ¿ves?
Qué lindo eso.
Claro, es por eso te digo, admiro esa tecnología. Ponele, hoy vos podés hacer símil acuarela
sí,
con un programa. O
ayer estuve jugando con esas cosas.
Claro, vos podés hacerlo.
Pero
ahora,
bueno,
te aseguro que cuando tenés un pincel, agua y una cajita de colores,
claro,
es muy diferente. Es muy diferente. Toda la sensación.
Por lo menos la experiencia, ¿no?
Como un de tuya.
Claro.
Tuya.
Claro.
Sí. ¿Viste? La vieja, no nos vamos a poner muy teóricos a esta hora que ya estamos terminando el programa, pero la vieja cosa que era el aura, de la que habla Benjamin, ¿no?
Claro, 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 exactamente.
Esa cosa del aquí y ahora que, del que se hace una obra.
Claro. Y sí.
Que es pura
sí,
vida.
Sí, sí.
Pura
estás, vida. De alguna manera está contagiado y está lleno de eso, de la vida, ¿viste?
¿Tenés última, ya metemos la tanda y nos despedimos, pero tenés idea más o menos para cuándo vas a tener listo el libro?
Este año. Sí, ya pronto, ya estoy en...
Ya tenemos excusa para invitarlo otra vez.
Totalmente.
Sí, más bien.
más bien.
Luis, gracias por este ratito. Los tiempos de la mañana son distintos a los de la tarde, pero nos encantó tener esta casi media horita con nosotros.
Me encantó.
Sí. Muy lindo.
Vamos a hablar del libro con el libro.
Con el libro en la mano, sí, señores.
Claro, es muy difícil hablar a veces.
Claro, exactamente. ¿No? Luis Scafati en la mañana de Nacional Libertador. En un rato va a estar colgado ya en la página de Nacional Libertador para que quieran recuperar la entrevista o pasársela a algún amigo. Tanda y nos vamos.